Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
24 horas. Radio Nacional de España. Carlos Núñez.
Buenas noches. El gobierno de los Estados Unidos va a declarar la emergencia sanitaria nacional por el brote de viruela del mono en el país, en el que ya se han registrado miles de contagios, aunque de momento ninguna muerte. El secretario de Salud de los Estados Unidos, Javier Becerra, ha declarado que han decidido llevar su respuesta al siguiente nivel. En Europa son 16.000 los contagios, en España 4.577, y ya se está distribuyendo de forma selectiva la vacuna. De nuevo, la sanidad en el centro de todo mientras el planeta mira con cierto temor a China y a sus juegos de guerra alrededor de Taiwán. Estados Unidos ve las maniobras chinas en torno a Taiwán como una escalada significativa de la tensión en la zona y ha decidido dejar el portaaviones Ronald Reagan cerca de la isla para vigilar la situación. La isla está completamente aislada, tanto por mar como por aire, debido a esas maniobras militares que se van a alargar por lo menos hasta el domingo. Taipei asegura que sus fuerzas se preparan para un conflicto y han cerrado el espacio marítimo y aéreo de Taiwán. Esto es más madera para un panorama internacional tensionado, para economías que crujen en cada una de estas de esos movimientos, de estas tensiones. Y este conflicto además genera un bloqueo de 6 zonas marítimas y cancelaciones de vuelos internacionales y barcos que a esta hora están buscando rutas de acceso alternativas. En nuestro país, el gobierno ha anunciado que va a reunir a los rectores de las universidades a finales de mes para trasladar la forma en la que afecta a esos centros el plan de ahorro energético, tanto en la temperatura máxima y mínima como en otros aspectos, como el aislamiento de los edificios o las posibilidades de aumentar la capacidad de generar energía renovable desde la universidad. En este 24 horas ha reconocido que el otoño va a ser complicado en el terreno energético y que lo mejor es hacer ahora los deberes, ha dicho el ministro de Universidades, Subirats, que ve en el Partido Popular contradicciones en este terreno por la oposición en el PP de Madrid a las medidas.
El núcleo duro, digamos, en torno a Feijóo, lo que ha dicho es que entendía la gravedad del problema y que estaban dispuestos a cumplir la parte que fuese, digamos, de competencia propiamente del Estado, que es una parte muy importante, y las variaciones que cada comunidad autónoma puede hacer a partir de sus competencias.
El ministro ha pedido que se trate a la población con seriedad y como adultos que son. Miramos al tiempo, que comienza a ser una previsión, Luis Miguel Montes, algo monótona, calor y a última hora tormentas. Mapas para mañana, Luismi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Que no cambian de dinámica, como dices. El cielo se va a mantener nuboso en el Cantábrico y soleado en el resto, y volverán a aparecer las tormentas en el nordeste de la península, quedándose ancladas en los Pirineos y en el interior de Aragón. Por lo demás, el calor afloja un puntito muy minúsculo. No se confíen porque seguirán estando las temperaturas por encima de lo habitual, entre los 35 y los 40 grados, que se volverán a alcanzar en Córdoba, los rozarán en Pamplona o en Toledo. La mínima de esta noche más baja la encontraremos en Burgos, 14 grados frente a los 26 de Almería o de Barcelona, donde la humedad dispara la sensación de calor.
Y en algo más de 20 minutos vamos a estrenar nuevo episodio de Tiempos de Transformación, una charla que has mantenido, Luis Miguel, con la presidenta de la Asociación COVID Persistente, Elizabeth Samper. No le quedan apenas secuelas del contagio, pero vivió un infierno durante la denominada ola cero de la pandemia. Vamos a escuchar su historia y la de otras personas que siguen arrastrando síntomas. El coronavirus cambió sus vidas hasta tal punto que una tarea tan simple como tender una lavadora pasó a convertirse en un desafío.
Simplemente el ejercicio de coger ropa y tenderlo en una cuerda puede llegar a extenuarte tanto que literalmente te pases varios días encamada. No estamos hablando de que pierdas energías y te canses, sino que es que no vas a tener capacidad en el futuro para poder seguir.
Y antes de ampliarles todo lo que ha dado de sí este jueves 4 de agosto, nos detenemos en un asunto que ha descolocado a los científicos. La actualidad, especialmente la actualidad internacional, gira a una velocidad de vértigo. Ya saben que la Tierra El planeta tarda 24 horas en dar una vuelta entera sobre sí misma, pues el Laboratorio de Física del Reino Unido ha medido que esa duración cada vez es menor.
Luis, y no se asusten porque estamos hablando de milisegundos. Inapreciable podría ser, algo anecdótico o no. En eso están los investigadores, buscándole una explicación lógica. Lo que se sabe es que el pasado 29 de junio de 2022 fue el día más corto jamás registrado con un reloj atómico, que nuestro planeta no tardó 24 horas en hacer una rotación completa, tardó un pelín menos, concretamente 1,59 milisegundos menos. Entraríamos en el terreno de los segundos negativos, terreno muy pantanoso. Se asemejaría, por poner un símil, con el otro movimiento, el de traslación. La Tierra no tarda 365 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol, tarda unas cuantas horas y minutos más. Por eso le sumamos un día a febrero cada 4 años. Todo esto quiere decir que nuestro planeta se ha acelerado, que ahora rota más rápido que antes, en consonancia, Carlos, un poco con lo que es la vida, ¿no?
Pues sí, lo mejor, aprovechar cada minuto. Son las 10 y 5, las 9 y 5 en Canarias.
24 horas, Radio Nacional de España. Carlos Núñez.
Miramos hacia un otoño lleno de debates de país, al de las medidas de ahorro energético, con las comunidades tomando distintas posiciones sobre cómo aplicar esas medidas que tienen que estar activas la semana que viene. Emerge otro, es posible que el mayor reto del gobierno de cara al final de la legislatura, con dos patas, la financiación autonómica y la fiscal, esa última condición de Bruselas para desbloquear más fondos europeos. Esperanza Martín.
Al Ministerio de Hacienda se le acumulan los deberes para el final del verano. Lo primero, remitir a las comunidades una nueva propuesta para que se financien en base al criterio de población ajustada, es decir, teniendo en cuenta la edad, envejecimiento y dispersión de sus habitantes. Nueva propuesta, aunque el grifo, recuerda Montero en declaraciones a EFE, nunca se ha cerrado.
Son cifras astronómicas, por tanto, no nos hemos cruzado de brazos, todo lo contrario. A pesar de no tener el consenso para la reforma del sistema de financiación, hemos promovido la calidad de los servicios públicos transfiriendo los mayores recursos de la historia.
Tarea pendiente que Montero teme no va a ser fácil, visto el camino que llevan los territorios.
Dije en el Consejo de Política Fiscal que vamos a volver a hacer un esfuerzo, pero que es un esfuerzo baldío si las comunidades autónomas siguen parapetadas en el modelo de máximo que cada una defiende.
Lo segundo, diseñar una reforma fiscal conforme a la senda que marca Europa y que se ajuste a cada momento, porque no tiene sentido subir impuestos a algunos combustibles cuando se están bonificando.
Por la primera de esas patas, por la financiación autonómica, le hemos preguntado al ministro de Universidades, Joan Subirat, en este 24 horas. Y ha reconocido la dificultad de alcanzar un acuerdo, ha asegurado que el gobierno ha puesto las condiciones aumentando un 24% los fondos a repartir entre las autonomías.
Si haces más grande el pastel, es más fácil ser capaz de distribuir los recursos que si el pastel se queda igual o disminuye, ¿no?
Subirats también ha defendido las medidas de ahorro energético aprobadas por el Ejecutivo, anunciando que llevará a la conferencia de rectores un plan para que las universidades contribuyan al esfuerzo de todo el país. José Luis García del Pozo.
El ministro va a convocar a la conferencia de rectores a finales de este mes o primeros de septiembre para impulsar medidas de eficiencia energética y no solo el ajuste de temperaturas en los edificios universitarios.
Todo lo que sea el ahorro energético, la eficiencia energética, la capacidad de convertir a las universidades en refugios climáticos, ¿no? O sea, que sean sitios donde realmente por sus instalaciones la gente pueda acudir cuando sea necesario, que puedan también albergar, digamos, más placas solares para hacer, si es necesario, energía renovable.
Ha defendido las medidas previstas por el gobierno y en cuanto a la polémica por el posible incumplimiento de Madrid y otras autonomías, Subirats ha preferido quedarse con que el núcleo duro del PP en torno a Feijóo ha optado por cumplir las de orden estatal y dejar a las comunidades lo que es de su competencia. El titular de universidades también ha adelantado que espera la aprobación definitiva de la ley orgánica del sistema universitario en febrero-marzo de 2023.
Quisiera advertir que tenemos un compromiso con la Unión Europea. Antes se hablaba de los fondos, ¿no? La exigencia de cumplir una serie de medidas. Pues uno de los hitos que tenemos que cumplir es la reforma del sistema universitario, y esto se tiene que hacer, según lo acordado con la Unión Europea, en el primer semestre del 2023. 23.
Para eso ha dialogado ya con 13 de los grupos políticos representados en el Congreso, que debería dar su luz verde para cumplir el calendario a finales de este año.
Se refería a Subirats a las reformas e inversiones para la recuperación económica tras la pandemia. Lo cierto es que los datos que anunciaban nubarrones, como el del paro de julio, se acumulan. Hoy hemos conocido que este mes finalizaba la moratoria por la COVID. También se incrementaron las suspensiones de pagos o concursos de acreedores. Cristina Ganuza.
El primer mes tras el fin de la moratoria concursal deja casi 1.800 disoluciones de empresas, un 30% más que hace un año, y más de 770 concursos, una cifra que no veíamos desde marzo de 2014. Pero además, el 72% fueron concursos express, acabaron en liquidación el mismo día, según el estudio realizado por Informa DB, filial de Ceste. Las empresas deudoras en estado de insolvencia tienen hasta el 1 de septiembre para solicitar la declaración de concurso y todo apunta a que al menos en agosto seguirán creciendo, tanto por el fin de la moratoria como por la situación económica y la crisis energética. Ese mismo mes está previsto que se apruebe la nueva ley. Natalie Llanes, directora de Estudios de Informa.
Se espera que los cambios de la ley concursal fomenten la reestructuración de empresas, es decir, que en lugar de ir a liquidación como se ve actualmente, pues las empresas acudan a este procedimiento para reestructurar sus deudas y su empresa para seguir en funcionamiento.
Las microempresas tendrán además un procedimiento específico adaptado a sus necesidades.
En los mercados, jornada de transición a la espera de conocer este viernes los datos de empleo en Estados Unidos. En Europa, las bolsas han cerrado con ganancias gracias al nuevo descenso de los precios del petróleo y del rendimiento de la deuda pública. Wall Street comenzaba la sesión instalado en las ventas. Íñigo Inchusta, ¿cómo ha cerrado la bolsa de Nueva York? Buenas noches.
Buenas noches, pues lo ha hecho con resultado dispar, cierre mixto en la que solo el tecnológico Nasdaq ha sumado, ha ganado 0,4%, el Dow Jones se ha dejado en cambio dos décimas y el S&P apenas unas centésimas. Los inversores, de hecho, están ya con la mirada puesta en esos datos de empleo que se conocerán mañana. Quieren ver en ellos la salud de la economía norteamericana a partir del mercado laboral. Los analistas estiman que en julio se habrán creado 250.000 puestos de trabajo frente a los 372.000 de junio. Aún así, confían en que la tasa de desempleo se mantenga en el 3,6%. En Europa, en cambio, a la espera de esos datos, las bolsas han optado por las compras. El IBEX, por ejemplo, ha subido un 0,2% y se sitúa en los 8.161 puntos. En el mercado de divisas, el euro ha recuperado el dólar con 2 centavos y en el del crudo, el Brent vuelve a caer. Sigue pesando la decisión de la OPEP de aumentar la producción en apenas 100.000 barriles en septiembre y tampoco ayuda el dato del incremento de las reservas de crudo estadounidense. El Brent cotiza en el entorno de los $94.
Y os contamos ahora en 24 horas un resumen de algunos de los asuntos destacados de este jueves en el terreno internacional. Misiles, buques, aviones de combate componen una de las imágenes de este 4 de agosto. China utiliza fuego real, moviliza a su ejército en respuesta a la visita relámpago de Nancy Pelosi a Taiwán. Las autoridades de la isla critican el lanzamiento de misiles balísticos por parte de China.
Estados Unidos ve las maniobras chinas en torno a Taiwán como una escalada significativa de la tensión en la zona y ha decidido dejar ahora mismo la isla. Está completamente bloqueada tanto por mar como por aire debido a esas maniobras militares que se alargarán por lo menos hasta el domingo. El Ministerio de Defensa taiwanés ha ordenado el despliegue de misiles antiaéreos. A tres días de que las maniobras militares de Pekín terminen y después de denunciar la incursión de 21 aviones chinos en su zona de defensa aérea, Washington espera que Pekín evite utilizar la ocasión para fabricar una crisis en Taiwán. Son palabras del secretario de Estado Anthony Blinken.
Estados Unidos sigue teniendo especial interés en la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Rechazamos cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo, especialmente por la fuerza.
El gigante asiático está indignado, ya que ha advertido al G7 de que responderá ante cualquier violación de su soberanía.
Y el gobierno de los Estados Unidos, se lo hemos adelantado en portada, declara la emergencia sanitaria nacional por el brote de viruela del mono que vio el país, en el que ya se han registrado miles de contagios, de momento ninguna muerte.
La declaración permitirá a las agencias nacionales acceder a fondos de emergencia y facilitará la gestión de vacunas y tratamientos para la enfermedad. También impulsará las labores de concienciación e información que, según las autoridades, son esenciales para contener los contagios que avanzan con rapidez en el país. En España se han detectado ya 4.577 casos y se está distribuyendo de forma selectiva la vacuna.
Y Rusia avanza lentamente en el Donbass. Un ataque ruso en Torez contra una parada de autobús ha causado la muerte de 8 personas.
Los combates se han intensificado en la región, casi totalmente controlada por Moscú, mientras la evacuación de civiles ordenada por el gobierno ucraniano en las poblaciones que aún controla en Donetsk va mucho más lenta de lo previsto. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado hoy que la de Ucrania es una guerra brutal contra el orden mundial.
Porque vivimos en un mundo más peligroso y en un mundo donde por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial hay una guerra a escala total en el continente europeo.
Un bebé de apenas 15 meses, un niño de 6 años, se han convertido en nuestro país en las dos primeras víctimas mortales que se registran en España a causa de la hepatitis infantil de origen desconocido. La alerta por esta enfermedad saltó a mediados de abril. A día de hoy sigue siendo un misterio, ya que no se ha encontrado una causa común en los 46 casos detectados. El epidemiólogo Quique Bassat asegura que es fundamental que saber qué causa esa dolencia.
El gran problema aquí es que todavía seguimos yendo un poco a ciegas sobre la etiología, la causa que está detrás de estos casos de hepatitis, y como no la sabemos y no lo entendemos bien, eso es lo que nos sigue angustiando, ¿no? Pero lo que no debería angustiarnos ni causar ninguna alarma es que no ha habido ningún aumento escandaloso de casos, incremento por encima de lo esperable.
Vamos hasta Sevilla, donde los vecinos afectados por los cortes de luz están hartos. Este jueves se ha manifestado frente a la sede de Endesa para exigir soluciones. La empresa eléctrica asegura que está acelerando los trabajos para reforzar la red, pero la realidad es que los encierros en edificios públicos continúan. Sevilla, Maragüera.
Continúa la ocupación del centro cívico de Torreblanca como protesta por los prolongados cortes de luz que los vecinos llevan sufriendo desde hace días. A pesar de pagar religiosamente las facturas, estas personas denuncian que no cuentan con la electricidad adecuada. Endesa ha asegurado estar acelerando el proceso de instalación de nuevos suministros, pero los vecinos alegan que no pueden esperar y demandan una solución inmediata, ya que están cansados de una situación que dicen parece no tener fin. Alejandro Oviedo, portavoz de la plataforma Barrios Hartos.
Estamos cansados de pelear por esto. Le pedimos al Ayuntamiento, a la Junta, a cualquier institución responsable que lo antes posible instale estos generadores. Igual que se hace para una obra, para una velada o para una feria como la de Sevilla o las veladas de Triana, que no les cuesta nada, como eso da dinero, que se haga ahora mismo, que es una situación de emergencia. Cuando falta agua por sequía o por rotura de cañería o por contaminante, se traen camiones con agua, que se traigan con electricidad, que se pongan el equipo de electrógeno. No es más lo que pedimos.
Una ocupación que se suma a la del Centro Cívico de Su Eminencia en el barrio de La Plata, donde vecinos de barrios afectados por los cortes de luz llevan encerrados ya una semana.
Y los jardines de Maribén son a esta hora escenario de la recepción que ofrecen los Reyes a las autoridades de las Islas Baleares. Es un espacio recuperado para las visitas de los ciudadanos en 2017, siempre que la familia real no esté en el palacio. Ahora que pasan allí las vacaciones, se abren a sus representantes y a los medios. Lucía Yeste, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A esta hora los más de 300 invitados de los Reyes disfrutan todavía de los jardines de Maribén, abiertos por primera vez a esta recepción a la sociedad civil balear que ofrecen los reyes Felipe y Leticia, acompañados de la reina Sofía. Representantes de todos los sectores de las Islas Baleares, económico, cultural, deportivo y político, encabezados por la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, y los conseller del sector socialista de su gobierno, ya que sus socios de Podemos y los nacionalistas de MES han declinado la invitación de los Reyes. En la puerta principal, frente a la puerta principal de Maribén, hay varios grupos de personas con pancartas que reclaman la devolución del Palacio de Maribén a la ciudadanía mallorquina. Pero, como decimos, los Reyes han decidido este año abrir este Palacio de Maribén a la ciudadanía, a representantes de la sociedad civil balear, en esta tradicional recepción de verano que tradicionalmente se ofrecía en el Palacio de la Almudaina.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid y el Cádiz están disputando el trofeo Ramón de Carranza. ¿Cómo va el partido, Miki Camino?
Pues llegamos al minuto 55 de partido. De momento el Atlético de Madrid va ganando por 0-4 al Cádiz. En la primera parte, Álvaro Morata y Saúl Ñíguez han marcado para el Atlético. Y ya en el segundo tiempo, Daniel Bas y Antoine Griezmann han ampliado la ventaja del equipo rojiblanco. Seguimos con más fútbol. Hablamos del mercado de fichajes. El Sevilla ha hecho oficial la llegada de Alex Telles. El lateral brasileño llega procedente del Manchester United y jugará una temporada cedido en el del equipo hispalense. Uno que llega a nuestra liga y otro que se va. El ya exjugador del Barcelona, Ricky Puig, ha sido traspasado a Los Ángeles Galaxy. Y seguimos con baloncesto. La selección española sigue concentrada en Madrid preparando el Eurobásquet. El jugador López Arástegui ha estado en Radio Gaceta de los Deportes y ha asegurado que la selección competirá muy bien en este europeo.
España siempre encontró la manera de estar ahí, de luchar. Yo creo que eso es un ADN que España ha conseguido forjar y con la que se identifica. Entonces, este año es verdad que había muchos cambios de jugadores, pero bueno, como he dicho, tenemos que seguir un poco esos pasos que ellos nos han dejado, que nos han enseñado, para intentar convertirnos en un equipo competitivo y dar problemas a todas las selecciones con superestrellas de la NBA, ¿no?
Por cierto, Héctor Alderete, que está concentrado con la selección, ha renovado con Movistar Estudiantes, con lo que buscará ascender a la Liga ACB.
Y los jueves del mes de agosto en Figueres van a ser surrealistas, se lo garantizamos. La presencia de Salvador Dalí en las calles de Figueres natal se intensifica con un nuevo ciclo de cine dedicado a sus películas. Marta Orquín.
Ya en sus primeros fotogramas, Un perro andaluz desconcertó al público con la famosa imagen de la navaja rasgando un ojo. Estrenada en 1929, la primera película de Luis Buñuel y en la que Dalí colaboró en el guión, nació de la confluencia de dos sueños de ambos. Un film transgresor y delirante, cumbre del surrealismo, en el que se suceden manos con hormigas, burros putrefactos, sexo y violencia. Esta noche se proyecta frente al Teatro Museo Dalí de Figueras y abre este ciclo de cine daliniano que recupera una acción realizada en vida del pintor en 1960. Dalí Nocturno, film surrealista, incluye La Edad de Oro, segunda y última colaboración entre Buñuel y el pintor ampurdanés, e Impresiones de la Alta Mongolia de 1975.
Recompense.
El film es un homenaje al escritor Raymond Roussel, admirado por el artista que formó tándem con el director José Montes Baquer. La cinematográfica es una faceta más del versátil genio daliniano, según Karma Ruiz, subdirectora de colecciones y exposiciones de la Fundación Gala Dalí.
De la misma manera que estas películas sorprendieron al público al que estaba destinado, pensamos que también puede sorprender al público actual. La fascinación que sentía por el mundo de la imagen, así como la pasión por los efectos audiovisuales, lo convirtieron en uno de los primeros videoartistas de la historia.
El ciclo se enmarca en la campaña veraniega Dalí de Figueras para impulsar la presencia del artista en su ciudad natal y que incluye proyecciones nocturnas de sus obras en diferentes espacios.
Y vamos con los números de la suerte. En el cupón de la 11, número premiado 66.964, la paga se la lleva la serie 1.
En la primitiva, números 5, 7, 20, 22, 38 y 40. Complementario 42, reintegro el 9.
Combinación ganadora en la Bonoloto 3, 4, 5, 18, 20 y 39. Complementario el 27 y reintegro el 3.
Y en la Lotería Nacional, el premio es para el 49.221. 4, 9, 2, 2, 1, reintegros 1, 6 y 9.
Estrenamos nuevo episodio de Tiempos de Transformación con Luis Miguel Montes y la presidencia de la Asociación COVID Persistente. No se lo pierdan.
Radio Nacional de España, la que quieres.
A la carta, en directo, pero existirá la radio.
La radio tiene futuro.
Tiene una oportunidad increíble de cambiar las cosas.
El futuro de la radio eres tú.
Más de 3 millones de
crisis que no ha dejado indiferente al
presidente español, se siente respaldado.
Máster de Radio, Universidad Complutense y Radio Nacional.
También ha recalcado la
absoluto apoyo y
toma esta decisión.
Matrícula abierta hasta el 14 de septiembre. Pasarás de alumno a profesional.
Así que este medio tiene futuro. ¡Viva la radio!
Y recuerda, Entre dos luces, de martes a viernes a las 3 de la madrugada. RTVE, la que quieres.
Tiempos de transformación en 24 horas.
Los contagios desbocados en la mayor parte del continente. Europa encara una nueva amenaza ahora, es la de la variante detectada en el sur de África.
La variante Omicron ha hecho que los casos de coronavirus se hayan incrementado exponencialmente en apenas unas semanas.
Se veía venir y ya está confirmado. El gobierno vasco volverá a declarar la emergencia sanitaria en Euskadi.
Luz verde de la Comisión de Salud Pública para inocular esta dosis adicional a los mayores que viven en residencias, tal como
venía. IPRA, así es como se llama, está en la fase tercera del ensayo y ya se está administrando a voluntarios.
Ya la las puertas de las vacaciones, los contagios de coronavirus vuelven a subir en la última semana. 2,94 euros es lo máximo que vamos a pagar a partir del sábado por un test de antígenos en las farmacias.
La pandemia del coronavirus nos sigue dando un respiro.
Porque la pandemia cada vez tiene más características de endemia y, por tanto, tenemos que ir a un nuevo modelo de vigilancia.
Fin de la mascarilla en la calle a partir del jueves.
Hemos aprobado un real decreto en virtud del cual las mascarillas dejan de ser obligatorias, salvo en determinadas excepciones.
Siento que tengo que volver a conocer a toda la gente con la que he trabajado durante un año.
Ha sido una sensación rara.
Pero bueno, yo me siento totalmente liberada.
Más tiempo del que hubiésemos pensado protagonizando las noticias y sobre todo condicionando nuestras vidas. Este 2022 va a ser recordado como el año en el que por fin conseguimos dejar atrás la pandemia, o por lo menos el año en el que superamos el miedo y nos olvidamos de que la COVID-19 sigue ahí entre nosotros, porque quién sabe el tiempo que todavía nos va a acompañar. Hay quienes a día de hoy siguen sufriendo sus efectos, los arrastran desde que se contagiaron y a partir de ahí sus vidas cambiaron y no han vuelto a ser lo que eran entonces. Elizabeth Semper, buenas noches.
Buenas noches.
Elizabeth Semper es la presidenta de la Asociación COVID Persistente España. Esta noche vamos a comentar, Elizabeth, historias personales de gente que sigue sufriendo las consecuencias de haberse contagiado. Así que lo primero, vamos a empezar por la tuya. ¿Cómo y cuándo te contagiaste?
Yo me contagié en febrero de 2020, en lo que sería la ola cero, antes del confinamiento, y me contagié en el trabajo, precisamente, claro.
¿Y cuándo te empezaste a darte cuenta que esos síntomas se iban cronificando en el tiempo?
Pues con el paso de las semanas, la enfermedad no evolucionaba de una forma natural, como habían ocurrido a lo largo de mi vida el resto de enfermedades respiratorias que había contraído. Entonces, cuando nos confinaron y se suponía que por tiempo ya teníamos que haber resuelto la enfermedad, por desgracia eso continuó y siguió con una cantidad de síntomas que no cuadraban tampoco. Entonces, ahí la información ya no cuadraba. Se suponía que no podía ser COVID, pero tampoco se parecía a ninguna otra enfermedad que hubiera sufrido previamente.
Estamos hablando de los primeros momentos de la pandemia, cuando había muy poca información, escasa información. Quizá tu caso fue uno de los primeros, ¿no?, que llegó a manos de un médico el hecho de decir qué le pasa.
Realmente tenemos, idea de que fue previamente incluso al mes de febrero, donde aparecieron los primeros casos que atendieron en diferentes partes de España, no solo aquí en Madrid. Entonces, aún así, sí se puede considerar que fuimos de los primeros porque, claro, estamos hablando ya de un mes y medio de insistencia de, oiga, aquí está pasando algo, ustedes dicen que esto solo es tos y 15 días de fiebre, y es que esto no ha sido ni tos ni 15 días de fiebre, pero es que cada vez estoy peor.
Febrero de 2020, ¿cuánto tiempo tardas tú en darte cuenta que eso no se resuelve y que los síntomas, como bien dices, no solo son tos y fiebre?
Pues la verdad es que ya me parecía raro que hubiera pasado un mes cuando nos confinaron y yo todavía no me encontraba ni cerca de estar bien de nuevo. Pero como estaba ocurriendo esta situación tan extraordinaria como momento social, pues tampoco quise obsesionarme con que a lo mejor pudiera ser la enfermedad. A lo largo del mes de marzo, las primeras semanas de confinamiento, la situación fue mucho peor respecto a mi salud. Y entonces, claro, ahí empecé a pensar que a lo mejor no estaba en mi cabeza, porque quizá algunos síntomas pudieran haberse visto agravados por la situación de miedo, pero es que hay otros que no se podían pasar por algo que tuviera que ver con ansiedad o estrés.
¿De qué síntomas estamos hablando?
En mi caso, pues estamos hablando de síntomas digestivos muy graves, síntomas respiratorios cada vez peor, síntomas vasculares, síntomas cognitivos y síntomas dermatológicos. La piel parecía un caso casi de boca mano pie, pero no tenía la evolución de un boca mano pie. Los síntomas dermatológicos era como una gastroenteritis aguda, pero que duraba ya más de un mes y medio. Los síntomas cognitivos, esos fueron los más difíciles de identificar, porque cuando estás solo no puedes tener esa facilidad de saber si a lo mejor no estás suficientemente atento o si se te están olvidando cosas porque está ocurriendo algo. Pero con el paso de las semanas y el empeoramiento al respecto de los temas cognitivos era innegable ya.
Porque del tema cognitivo era que de repente se te olvidaban las cosas, ¿cómo eres consciente de que...? Porque es que tener todo ese abanico tan inmenso de síntomas y terminar asociándolos al haberte contagiado de COVID-19 es muy complicado, ¿no?
Sí, sí lo es. Yo me di cuenta porque en una videollamada yo estaba intentando comunicar algo muy sencillo y no me entendían. Entonces, claro, de las risas pasaba a la preocupación porque yo insistía en la misma frase y me seguían sin entender. Lo dije de otra forma y entonces era un significado totalmente opuesto al que yo estaba emitiendo, pero yo no era consciente de que estaba haciendo esa traslocación de esas palabras. Eso y que yo no tenía esa sensación de hambre, ni de sueño, ni de sed, que en un principio pudiéramos decir que a lo mejor era por el momento, ¿no?, de estar encerrados en casa, la falta de luz, de ritmos circadianos, pero a lo largo de los meses eso se empeoró bastante.
¿Y cuándo es el momento en el que tienes el primer contacto con un especialista?
El primer contacto con un especialista fue año y medio después.
Año y medio después, 18
sí,
meses.
18 meses, sí.
O sea, estuviste arrastrando esos síntomas durante 18 meses sin tener ningún contacto, nada
más. No. Tuve que empeorar gravemente al punto de necesitar ayuda para literalmente todo, porque perdía la movilidad de un pie, perdía un oído por temporadas, me quedaba sorda, pero además tampoco sabía reconocer objetos habituales. Tenía un deterioro neurocognitivo importante, que afortunadamente no ha dejado secuelas, pero yo dejé de entender que era un vaso con mi café. No sabía para qué servía, me la acababa de servir, pero lo veía y no tenía sentido qué era eso que estaba ahí. Y a lo mejor venía un familiar y veía por la noche el café en la cocina y me decía, ¿por qué está aquí un café? Tú no tomas café hasta ahora. Y yo decía, ¿eso es un café? Eso se supone que es el desayuno cuando ha llegado ahí. Entonces tuve que desarrollar todo un sistema de auxilio social para poder garantizar que comía cada día, porque me olvidaba.
¿Cómo es ese contacto 18 meses después? ¿Se lo explicas tal y como nos está explicando a nosotros lo que te ha pasado?
Sí,
¿no?
Efectivamente. Tuve que pasar por el especialista porque la doctora valoró que era ya demasiado grave y me vio obviamente un neurólogo. Y el neurólogo no le cuadraban los síntomas que le explicaba con cómo me veía físicamente. Tuve mucha suerte cuando, después de hacerme un TAC simple, fui a su consulta y justo ese día me tocaba la parte del ciclo donde me quedaba coja. Entonces, claro, le dije, bueno, vengo más tarde, perdona, porque es que me he quedado coja a mitad de camino. Claro, y no puedes fingir que tu pierna no reacciona a los martillazos. Y ya me había valorado una vez y había visto que tenía plena movilidad. Entonces, claro, sí le cuadró lo que le dije. Ya sí vio que afortunadamente no había lesiones, pero que algo tenía que estar pasando para que estuviera ocurriendo todo eso en mi vida.
¿Has tenido problemas en ese sentido para demostrar esa secuela? O sea, sí. Es decir, como es todo tan, ¿no? No te falta una pierna, ¿no? Digámoslo así. Es todo muy complicado en ese sentido para que llegues a un médico, te pueda valorar correctamente, ¿no?
Sí, eso es lo peor de todo. Yo he llegado a coger mis bolas de pelo y llevarlas a consulta para decir, por favor, valórame que estas bolas de pelo son normales, eso es una cantidad normal, que esto viene por el otoño. Porque yo he tenido calvas, y de hecho ahora mismo vuelvo a tener calvas porque tuve una reinfección y he vuelto a tener calvas, tengo parte del cabello perdido y he tenido que llevar incluso eso para que me dijeran, ah, pues esto no debe ser del estrés, porque a lo mejor, no sé, suponían que tenía alguna manía desarrollada que no quería confesar y no es así.
¿Y qué te dijeron en el médico? Es decir, ¿la atención fue correcta?
Yo entiendo las circunstancias que han estado ocurriendo y entiendo la sobresaturación que han podido llevar y la falta de medios que ellos, por desgracia, tienen. Pero siempre he echado de menos un poquito más de empatía. Cuando hace poco, a consecuencia de mi enfermedad, me derivaron para ginecología y la especialista me preguntó, después de haberme explicado todo, ¿cómo te encuentras? Yo me eché a llorar. Agradecida de que se interesase, ¿no?, por cómo estaba emocionalmente. Y me dijo, ¿te has enterado de todo? ¿Necesitas que te lo explique? Y ahí de verdad pude comprobar la falta que hace esa amabilidad extra, porque al tener estas limitaciones cognitivas, se agradece que alguien tenga en cuenta que a lo mejor lo que te están explicando has creído entenderlo, pero si no lo has anotado se te va a olvidar. Y es importante, porque te están dando pautas para realizar.
¿Los pacientes de COVID persistente están solos? Es decir, ¿necesitan, no sé si más apoyo emocional, que los especialistas estén más volcados, que... No, no sé si se puede generalizar, ¿no? Porque, claro, cada paciente es un mundo, cada médico también es un mundo, ¿no?
Sí, efectivamente, afortunadamente, hay muchísima gente muy implicada. No podemos decir que estemos al 100% solos y duele bastante que te digan, bueno, ya tenéis una asociación, ¿no? Y tenéis diferentes grupos donde vosotros tenéis esa información. Sí, es verdad. Lo tenemos organizado, pero lo tenemos organizado porque nadie nos quería entender, nadie quería escuchar. Y sin embargo estaba ocurriendo algo muy grave. Y fuimos nosotros quienes tuvimos que ir casi puerta por puerta, y gracias a los pacientes que se han dejado literalmente la salud en ir puerta por puerta, médico por médico, explicando qué es lo que estaba ocurriendo. Era una enfermedad nueva, entendemos que tiene que ser así, tú no puedes conocer algo que no te han contado, claro. Pero todavía siguen viniendo pacientes intentando encontrar ese cuidado y ese cariño y esa atención que no sienten que estén teniendo.
Enseguida vamos a hablar de la asociación, pero vamos a escuchar antes contigo la historia de Beatriz, que nos ha enumerado todas esas consecuencias, esos síntomas, ese abanico que comentábamos. Tiene 39 años y se contagió en diciembre del año 2020.
En menos de 10 meses he sufrido 4 caídas en la calle, sin ser consciente de ellas hasta encontrarme en el suelo. A día de hoy, soy incapaz de llevar una vida normal, ya que mi día a día cambia en cuestión de segundos. Llevo agenda para que no se me olviden las cosas, o al menos que se me olviden las menos posibles. Intento organizarla y gestionar como mi cuerpo me deja, motivo por el cual mi vida social se ha convertido en algo inexistente.
4 caídas en la calle y una agenda para que no se te olviden las cosas. ¿Esto es más común de lo que pensamos en un principio?
Sí, y si no es común es porque todavía no son conscientes de la necesidad y el cambio de vida que te puede tocar con esta enfermedad. Es muy normal tener que utilizar muchas herramientas externas a ti para poder llevar tu día a día.
Que tú antes de contagiarte no utilizabas y de repente de un día para otro, ¡pum!
Efectivamente. De un día para otro que eres consciente de que lo necesitas mientras tanto estás sufriendo, porque no sabes cómo evitar estas cosas que te pueden estar haciendo pasar malos días. Y piensas que eres tú, te culpas, piensas que has cometido errores, pero simplemente eres una persona enferma a la que nadie le está explicando cómo puede mejorar su día a día.
Decía Beatriz que le ha cambiado la vida, y lo comentabas tú también, Elizabeth. Vamos a escuchar cuánto.
Mi vida transcurre entre casa, médicos, rehabilitación, pagada de mi bolsillo, por supuesto, y poco a poco, poco más, por supuesto, con el mayor cuidado posible y con un terror increíble de volver a reinfectarme. En casa han tenido que adaptarme el baño lo más posible para intentar mantener mi autonomía, pero no siempre me es posible, ya que muchos días tanto mi marido como terceras personas han de ayudarme en cosas tan básicas como asearme, levantarme de la cama o poner una simple lavadora.
Muchísimo esfuerzo, ¿no?, para realizar tareas tan simples como escuchábamos, como poner una lavadora, ¿no? Es como muy llamativo. ¿A ti también te ha pasado eso?
Afortunadamente me regalaron entre todos mis familiares una secadora para poder llegar al día a día. Hasta ese nivel hemos tenido que llegar, porque simplemente el ejercicio de coger ropa y tenderlo en una cuerda puede llegar a extenuarte tanto que literalmente te pases varios días encamada. No estamos hablando de que pierdas energías y te canses, sino que es que no vas a tener capacidad en el futuro para poder seguir.
Porque esto también hay que diferenciarlo, ¿no? Porque mucha gente que nos estará escuchando en casa probablemente se haya contagiado, ¿no?, y haya arrastrado, ¿no?, esa, lo que comúnmente se conoce como esa tosecita, esa fatiga, ¿no?, después del contagio durante algunos meses. Esto es algo completamente distinto, es una enfermedad crónica completamente distinta, ¿no?, que, bueno, crónica, quiero referirme, que los efectos del COVID se han ido cronificando.
Sí, efectivamente, hay diferentes grados de la enfermedad. Estamos hablando de casos de la ola cero, donde quizá cogimos mucha más carga viral de la que deberíamos y convivimos mucho más tiempo con medidas menos adecuadas para el manejo de la enfermedad. Y a lo mejor eso fue lo que nos hizo empeorar, o simplemente que era, pues por decirlo de alguna manera, el virus en crudo, ¿no? Antes de que empezase a realizarse mutar. Estas mutaciones, efectivamente. Pero eso no quita para que incluso gente que no tiene esas limitaciones tan extremas, que está muy bien, es algo muy, muy buena señal respecto a la enfermedad, no quita para que pueden estar ahora pasando por una etapa leve y en unos meses que deje de ser leve y pase a ser grave. Porque eso ocurre así. Por desgracia, esta enfermedad es un poco como una montaña rusa, donde a lo mejor tú estás en este momento, pues en un momento en el que, bueno, pues puedo poner lavadoras, puedo salir a caminar, a hacer la compra, y sin ningún aviso previo, de pronto tú ya no puedes hacer nada de esto, pero tampoco puedes hacer un menú habitual que tú cocinabas, ¿no?
¿Tú recuerdas ese momento?
Sí, fue a los 6 meses. Tuve un gran relapso, tuve un empeoramiento de síntomas y ahí empezó precisamente mi deterioro cognitivo. Mi deterioro cognitivo fue bastante extremo, afortunadamente no todo el mundo puede llegar a olvidarse incluso de funciones naturales. Pero vino junto con además una serie de sintomatología que si la tienes es fácil de identificar, que es la niebla mental, los dolores de cabeza muy determinados, los dolores de cabeza de COVID persistentes son muy característicos. Pero hay gente que no desarrolla esta sintomatología y aún así no quita para que poco a poco van perdiendo capacidades y si son en el rango neurocognitivo es más difícil diagnosticar si no tienen sobre todo mucha ayuda social, familiares, amigos, vecinos, que puedan hacerles entender, ¿no?, qué les está pasando. Porque para esto necesitamos que tú me veas a mí y que yo te pueda demostrar cómo estoy.
¿Cómo estoy? Incidía bien el tema de la rehabilitación pagada por su bolsillo. ¿Los pacientes de COVID persistente tienen problemas a la hora de iniciar ese proceso con un especialista en el sistema, en la cartera de salud, de los servicios de salud?
Si no has pasado por hospitalización y has tenido, por norma general, un cuadro de neumonía bilateral, es muy difícil poder asistir a una rehabilitación cardiorrespiratoria, por no decirte que prácticamente imposible en determinadas áreas. Entonces es algo que es un problema grave, porque tenemos una disfunción respiratoria independientemente de que nuestro cuadro pueda ser, por ejemplo, neurocognitivo, el principal. La disfunción respiratoria es la que está generando ese cuadro en la cabeza. No es que la cabeza genere ese cuadro y a lo mejor tienes otros. No, todo parte de esa
del tema respiratorio.
Efectivamente.
Pero cualquiera podría pensar, yo me rompo una pierna, me escayolan, empiezo a recuperar poco a poco la movilidad y ahí voy a rehabilitación, ¿no?, a hacer los ejercicios. ¿Por qué en este caso no ocurre?
Porque la disfunción mayoritaria que tenemos no se puede ver con las pruebas diagnósticas habituales que se están realizando según los protocolos actuales. Normalmente te hacen una espirometría, te hacen un ecocardiograma o un electromiograma y entonces con esos datos aislados valoran tu caso. El problema del COVID persistente es que por norma general puede subyacer una disfunción respiratoria metabólica, pero para diagnosticar eso tienen que realizar unas pruebas que tienen que ser solicitadas ad hoc. Ahí está el gran problema.
¿Eso quiere decir que muchos médicos de familia no solicitan que vayas al especialista que te hagan esas pruebas?
Efectivamente, no tienen esa facilidad tampoco porque necesitas reunir una serie de criterios para que el área de salud que te corresponda te derive precisamente a ese especialista. Si tú careces de X sintomatología, al médico pueden regañarle porque ha derivado a tantos pacientes que carecen de esa sintomatología.
También habrá falta de información, ¿no?, entre los especialistas o no ocurre tanto eso.
Sí, seguimos viendo falta de información. Vemos que obviamente sigue siendo un trabajo con personas y la gente pues tiene sus limitaciones personales, profesionales y es algo normal. Es una enfermedad muy nueva, no todo el mundo puede estar al tanto. Más de lo que nos gustaría, obviamente, somos enfermos. Estamos un poquito interesados en que todo el mundo lo conozca.
La terminología que suelen emplear precisamente los especialistas es muy, muy variada: COVID persistente, long COVID, secuelas post-COVID. ¿Es todo lo mismo? ¿Con qué término nos tenemos que quedar?
No exactamente. por desgracia, al ser una enfermedad nueva, se descubren cosas nuevas con el paso del tiempo. Entonces, a menudo esas diferencias sí marcan un criterio diagnóstico diferente. Si hablamos de COVID persistente, por norma general, en un principio se entendía a todos los cuadros. Si hablamos de post-COVID, estamos hablando de algo que es lo que nosotros entendíamos como COVID persistente, que se mantiene una sintomatología. También están los casos que han sido que son con secuelas, y cada uno se supone que por evolución natural tendrá una codificación diferente.
Esto luego, al fin y al cabo, lo comentábamos, es muy difícil de medir, ¿no? ¿Cómo se mide, véase, una secuela no tan cognitiva, ¿no? ¿Cómo se mide la sensación de debilidad? ¿Cómo se mide la fatiga, ¿no? Eso también complica un poco las cosas cuando una persona acude al especialista, ¿no? Lo que me comentabas de demostrarlo, ¿no?
Sí, de hecho, las unidades del dolor ni siquiera están en todas las áreas hospitalarias de la misma comunidad. Es un tema además muy polémico porque como no está estamentado ni protocolizado por igual, es prácticamente en función del criterio del especialista que entienda que esas áreas tienen que ver con dolor o si tienen que ver con inmunología. Es un poco
complicado, ¿no?
Un poco cajón desastre por la coyuntura del desarrollo de la propia medicina.
Podríamos pensar, ¿no?, que como ocurrió con las vacunas, con el paso del tiempo se han ido dando pasos, se ha ido aprendiendo, o por lo menos sabemos algunas cosas más de la enfermedad que hace un tiempo. ¿Pero crees que el tema de la COVID persistente sigue siendo un agujero negro?
No tanto como al principio, pero sí, sigue siéndolo, porque hay determinadas cosas que no cuadran. Según los paradigmas que se manejaban, las ideas principales de las áreas de la medicina, hay muchas cosas que no cuadran dentro de diferentes especialidades. Cuando hablamos de medicina, estamos hablando de diferentes especialistas que tratan diferentes tipos de enfermedades desde diferentes abordajes. A veces se coordinan entre sí y otras veces no hace falta porque cada uno trata su parte.
Respiratorio, digestivo, ¿no? Un poco.
Efectivamente.
En ese sentido, ¿no?
Pero es que incluso desde una perspectiva tanto individualista como global o incluso una perspectiva holística, no cuadran muchas cosas del COVID persistente. Todavía necesitamos muchos más estudios para poder identificar qué ocurre, cuál es la causa, cómo es exactamente el mecanismo para poder encontrar cómo frenarlo.
Precisamente te iba a preguntar por uno de ellos, porque va a hacer un año que el Ministerio de Sanidad puso en marcha el estudio a gran escala Ciber Post COVID, con el objetivo de definir qué es COVID persistente. Esto para vosotros es fundamental.
Efectivamente, lo necesitamos como, perdóname la expresión, como agua de mayo.
Me comentabas, relación causa-efecto no hay, porque ¿realmente, científicamente está demostrado o hay algún tipo de perfil de personas que sufren las consecuencias de la COVID persistente o no?
Podemos verlo desde el punto de vista complicado, que es el de los nuevos paradigmas que se están tocando desde los puntos de vista científicos, ¿no? Como hemos nombrado, por ejemplo, el holístico, o estamos hablando de nuevas vertientes de inmunología que no todo el mundo conoce, ¿vale? Y que en España pues que tendría que tener determinados especialistas que se hayan formado en el extranjero, porque aquí no tenemos títulos propios al respecto. O podemos verlo desde el punto de vista sencillo de lo que sí conocemos. Hay muchas partes que todavía, como te he comentado, no cuadran dentro de la teoría, pero sí hay varias cosas que son innegables y que, independientemente de cuánta formación tengas o la perspectiva que tú quieras mantener, va a seguir siendo igual. El virus es una máquina biológica. El virus va a estar dentro de ti en un rango indeterminado de tiempo, porque se está demostrando que pueden existir o trazas o incluso partes del virus a lo largo de los meses dentro de los órganos de los pacientes. Eso pudiera ser una de las explicaciones. Es una máquina biológica. Tampoco sería tan extraño cuando dentro de nosotros conviven virus lentos, que se sabe que algunos se quedan allí para siempre y que de vez en cuando se van reactivando. Se sabe también que este tipo de virus se adhiere a un tipo de enzimas que están en muchos órganos, en el aparato digestivo, en el cerebro, en riñones, aparato reproductor, pulmones, corazón. Se adhiere ahí y eso puede haber creado cualquier situación. Eso sí se sabe. Se sabe lo suficiente como para que se pueda seguir estudiando correctamente, independientemente de los abordajes que puedan ser los que antes en el tiempo traigan las respuestas. Bueno, no importa tanto, lo que importa es la voluntad del científico, la voluntad del médico y también la suerte que tengan de poder abordar, ¿no?
¿Y se sabe lo suficiente, Elizabeth, para combatirlo? Es decir, o para menguar esos efectos o para que vosotros, los pacientes que lo sufrís, vayáis un poco recuperando vuestra vida previa.
Sí se sabe lo suficiente para lo que se denomina medicina paliativa, ponerla en efecto y que mejore la calidad del paciente. Eso sí se sabe. Se sabe que la rehabilitación cardiorrespiratoria, es efectiva con determinado tipo de pacientes. Se sabe que determinado tipo de medicación es efectiva con otro determinado tipo de pacientes. Hay diferentes tipos de abordaje, no solo farmacológicos, que sí van a mejorar tu día a día. Entonces, claro, hay que tener esa visión, que a lo mejor no puedes curar la enfermedad, pero sí puedes marcar una gran diferencia en los pacientes.
De hecho, los pacientes se suelen quejar de que hay cierto problema a la hora de reconocer la COVID persistente para obtener una baja laboral o incluso también para tramitar una incapacidad. Vamos a escuchar a Noemí, tiene 40 años, veterinaria, se contagió en enero de 2021 y las secuelas aún permanecen más de un año después. Ha estado de baja un año, pero un tribunal médico le ha negado extender esa baja.
Al final no fue así, no me concedió esa prórroga porque determinaron que mis síntomas o mis secuelas no eran incompatibles con mi puesto de trabajo y me dieron el alta forzada. La empresa me ha tenido que despedir por ineptitud sobrevenida. Así que desde hace poquitos días me encuentro en el paro.
Veterinaria, que realmente no puede trabajar de veterinaria, la empresa no encuentra un puesto alternativo al que ocupa y acaba en el paro. ¿Qué solución hay para este tipo de personas?
Les suelen decir que así es la vida. Así no era la vida para ellos antes de contagiarse. Y así es, no es la vida para la mayoría de las personas. Pero es la respuesta que suelen dar.
Es, o sea, la solución es así es la vida, es lo que te ha tocado.
Sí. No hay alternativas, tampoco hay un nicho legal de momento que se haya desarrollado para poder ampararse al respecto. No hay una propuesta firme gubernamental para poder paliar este potencial foco de problema sociolaboral.
Porque tú lo piensas ahora, acabamos de escuchar a Noemí, no tiene ninguna perspectiva, ha acabado en el paro y le hemos preguntado, ¿qué futuro te espera?
Bueno, pues con un futuro por delante, pues poco esperanzador, con unas limitaciones, muchas no me han sido reconocidas, y bueno, con pocas perspectivas, ¿no? En cuanto a mi futuro laboral. No tengo ni cuerpo ni mente para ponerme a buscar trabajo, para realizar entrevistas de trabajo y, por supuesto, va a tener que ser, digamos, fuera de mi profesión.
No solo son limitaciones físicas, el no poder estar de pie, el tema de la fatiga, es que son los problemas cognitivos. No se puede concentrar, tiene fallos de memoria, tiene dificultad, nos lo decía, para comunicarse y también para ella muy importante el tema de la hipersensibilidad al sonido, que nos decía, igual puedo trabajar en una oficina sentada, pero es que a lo mejor si suena el teléfono, yo con los problemas que tengo, para mí sería imposible. ¿De verdad que no os han dado ningún tipo de solución a este tipo de personas?
No. Te puedo decir más cosas, pero es que es tal cual, no. No, porque ellos, la gente, los empleadores y las instituciones entienden que esto ha ocurrido siempre, que cuando tú has enfermado, pues has contraído una enfermedad y te toca adaptarte a tu nueva realidad. Está bien en el sentido de que en algún punto, pues si cronifica, vas a tener que adaptarte, pero no está bien de cara a la falta de empatía, de que a lo mejor esta muchacha ni siquiera sabía que estaba teniendo una enfermedad con este alcance y a lo mejor se encuentra con el shock una vez que ha perdido su vida. Es doblemente hiriente. Hay formas en las que se pudiera abordar desde diferentes perspectivas, tanto institucionales como particulares, como del empleador o como de los compañeros de trabajo.
Luego, no, claro, ella acude ante un tribunal médico y tampoco le prolongan esa baja y tiene que reincorporarse de forma forzosa a hacer algo que realmente no puede hacer.
Sí, porque ellos no entienden que al no haber estudios que digan si esta persona tiene una hipersensibilidad sensorial, puede llegar a colapsar en el trabajo literalmente. Lo que conlleva esta hipersensibilidad no es ese dolor, porque el dolor es algo subjetivo. Estamos hablando que literalmente se te altera ese sistema cardiorrespiratorio que te he nombrado y puede llegar a tener un episodio cardiorrespiratorio en el propio puesto de trabajo. Es un problema grave, pero como no hay ningún estudio que avale estas hipótesis, que simplemente están recogidas empíricamente, lo que se denomina la simple observación de los pacientes, y que por probabilidad y por cantidad de pacientes se ve y se valora, como no está ese estudio, entienden que no tienen aval para postergar.
Esa falta de información y de soluciones, nos lo comentabas, es lo que os lleva a poner en marcha la asociación, ¿no?
Pues en parte sí. Cuando nosotros estábamos enfermos y empezamos a hablar los unos con los otros, a lo largo del globo se veía que algo estaba ocurriendo y no cuadraba con nada lo que decían. Entonces, en caso de necesidad de que a lo mejor pudiera no evolucionar favorablemente para los pacientes, quizá hubiera sido de necesidad una estructura, una institución legalizada. Pensábamos que estaríamos 4 meses, medio año, un año, y no haría falta más.
¿Cuánto lleváis?
2 años vamos a hacer.
¿Y desde entonces habéis logrado avances en ese sentido?
Sí, afortunadamente sí. Al tener esa estructura precisamente institucionalizada, sí hemos conseguido cierta capacidad de movilización, tanto a nivel institucional como a nivel pacientes, porque es una forma también de darle entidad a la enfermedad. La enfermedad existe, la enfermedad es fisiológica, igual que existe y es física esta institucionalización de la enfermedad.
¿Vuestra asociación es estatal? ¿Cuánta gente sois? ¿Cuánta gente tenéis asociados?
Muchos más de los que quisiéramos. Querríamos ser 4 o 5 y por desgracia hablamos de demasiadas personas.
¿Qué hay que hacer para asociarte? Alguien que nos está escuchando en casa y diga, pues es que a mí me pasa esto y necesito también, lo que me comentabas, comentarlo con alguien.
Sí, efectivamente. Estamos lanzando las redes y el contacto va a ser vía web, que será www.covid-persistente.org, y pueden ponerse en contacto directamente en la web a través de correo electrónico o con las demás cuentas que puedan tener en redes sociales.
Además de todo lo que nos has contado, ¿hay alguna reclamación fundamental por la que estés luchando ahora?
Sí, varias. Sí,
¿Cuál es la más importante?
Institucionalmente, la que más nos importa es el proyecto que estamos llevando junto con SociSalud, que es una sociedad de diferentes instituciones, especialistas y diferentes asociaciones, que está presentando un proyecto para que podamos intentar unificar las fuerzas de diferentes instituciones, aunque esté la redundante palabra. Ese, desde el punto de vista institucional, es el más importante, porque es una forma integral de abordar el problema. Fue presentada a la Asamblea de Madrid recientemente y fue aplaudida por todos los grupos, algo que es bastante positivo de cara a la evolución de la enfermedad. A nivel asociación de esta enfermedad en concreto, respecto a los avances científicos, tenemos una perspectiva de gran valor en los estudios que estamos llevando ahora mismo. Estamos precisamente con estudios de rehabilitación cardiorrespiratoria y uno de los más pioneros es un estudio respecto al acompañamiento sociosanitario del paciente para que tenga esa asistencia, esa empatía, esa amabilidad que tanta falta hace.
Sí, lo que comentábamos al principio, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, pues espero que pronto encontréis todas esas soluciones, que os acompañéis, ¿no? Mutuamente, porque no, esta es una asociación a nivel estatal, pero también hay otras más, creo que a nivel autonómico, ¿no?
Sí,
con la que entiendo que también tenéis vuestro contacto. Espero que, bueno, que se vayan dando pasos, ¿no? Que es lo que es lo que hace falta cuando una sociedad está dejando atrás un problema tan, tan serio como el que hemos tenido, y que realmente no quedéis, ¿no?, ahí en el vagón de cola olvidados, como si esto ya no existiese.
Muchas gracias.
Elizabeth Semper, presidenta de la Asociación COVID Persistente de España, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Duele tanto la herida que guardo aquí dentro, duele. La intento hacer desaparecer, pero vuelve y duele. Duele ver que soy solo.
En 30 segundos actualizamos las noticias, no se vayan.
En todo lo que fuimos juntos duele, y a veces pierdo la razón por segundos, duele.